Estás en Terapia Chilensis.
Nos preguntábamos antes de el inicio de este panel qué político se agrandaba, qué político se achicaba a raíz de todo, de todos los escándalos, de todos los dimes y diretes que hemos conocido en las últimas semanas. Y coincidíamos en que la actividad que está desarrollando Ricardo Lago lo pone, no sé si en otra galaxia, pero sí en otro macetero.
A mí que me gusta, Héctor, Andrés Benítez, ¿cómo están?
Buenas tardes.
A mí que me gusta tratar de por lo menos de en estos paneles que son más sueltos, más entretenidos, y teorías más locas. Cuando se venía hablando hace cosa de un mes, por lo menos, y quizás más, pero yo, en que Ricardo Lago a mucha gente le interesaba, y él lo tiene que haber sabido, y él sabe que esta, si esa es su última oportunidad, él lanza esto sabiendo todo esto.
Espérate, lanza... expliquemos lo que lanza.
Sí, expliquemos qué es lo que lanza.
Él, bueno, el tema del agua aparece...
Anteayer él lanzó un sitio de internet, pero es que es una iniciativa, es un proyecto.
Tiene consejo consultivo.
Es un proyecto que pretende, ¿no es cierto?, casi hacer una nueva constitución. Sí, pues. ¿No es cierto?
Y para
Es que es muy interesante porque, mira, Lago lanza, que se llama Tu Constitución, que tiene un consejo bastante diverso, está Fernando Atria, ahí está Lucas Sierra, hay gente de la Chile, ¿no?
De Libertad y Desarrollo.
En donde él quiere recoger como una suerte de asamblea constituyente de internet, por decirlo así.
Jorge Correa.
Y van a recoger opiniones con miras a entregar ideas para esta nueva constitución en una movida que yo la encuentro magistral. Porque mucha gente está sacando de nuevo la idea de la asamblea constituyente y luego un día para otro, ¡pop!, aparece con su guinda.
Una cosa intermedia,
bien pensada, un expresidente diciendo lo único que yo quiero es colaborar, por supuesto, claro, con esto. Hubo mucha talla en el lanzamiento, solo perdona, que le preguntaron a Lago si era para
su parte. Sí, era como plataforma.
Los asesores al menos dijeron que ellos eran futuros ministros de todas maneras.
Era como plataforma de lanzamiento electoral. Hasta donde yo entiendo, la iniciativa de Lago tiene dos alcances. Primero, es un canal de participación. Él quiere establecer un canal de participación porque él está convencido de que así como la democracia liberal burguesa del siglo XVIII y XIX es hija del diario, la democracia que viene va a ser hija de internet, de las redes. Entonces él cree que establecer esta plataforma o este canal de participación, de opinión a través de internet puede ser muy bueno y puede ser muy
inteligente a los tiempos.
Y su proyecto también lo que quiere es, de alguna u otra manera, enseñarle a la gente lo que es una constitución. O sea, porque la gente no tiene muy claro, digamos, de qué va esto.
Ya, pero Héctor, su proyecto.
Entonces lo que él quiere es decir, mire, las constituciones tienen capítulos. Las constituciones hablan de división de poderes. Las constituciones hablan de derechos y deberes ciudadanos.
Como planes maestros.
Claro. Entonces, él quiere escuchar opiniones a esto respecto.
Pero no nos perdamos. Yo quiero, lo que quiere es figurar al final del día. No, y esta es una gran plataforma. Y yo quería volver al tema inicial de quién gana y quién pierde después de
los liderazgos.
Y yo siento que, en teoría, hay dos ganadores. Uno es del tipo Lagos, ¿no es cierto?, que es el orden antiguo, es como volver a las bases, es nuestro presidente republicano, ¿no es cierto?, es este hombre serio.
Él tenía como un pasaporte oficial de estadista.
El último estadista. Yo creo que lo tiene.
Y la gente más conservadora en lo político, digamos, no solo de partido, dice: todo tiempo pasado fue mejor, mirando hacia atrás, Lago, ¿no es cierto? ¿Quién es el que nos podría sacar de este atolladero? Y el otro extremo, ¿no es cierto?, son los caudillos, son los Marcos Enrique, que también crecen en este, siempre y cuando no estén salpicados por alguna de estas boletas, ¿no es cierto?
Por las boletas, claro.
O los Manuel José Sandón, etcétera. Pero una vertiente, yo siento, es Lago. Y Lagos como que tiene un apoyo relativamente transversal, ¿no? La gente, o sea, cualquiera de derecha estaría
pero
feliz con Lagos.
Oye, pero en un pero
más
en
que
el
la
sector,
izquierda quizás.
Pero,
más
en
que
la izquierda. Pero en la dirigencia, yo creo.
Yo creo
la
que élite. Más de dirigencia.
La élite, o sea, yo creo que Lagos no existe a nivel de, o sea, sí, de la calle. No entendiendo por la calle solamente los jóvenes que no marcharon en el 2011.
Sí. Sino, es más Casapiedra que Paseo Humada, creo.
Claro.
Yo. Sí.
Sí, sí. Y bueno, y otra cosa, Lagos va a tener 79 años cuando sea la elección. Es decir, tú dijiste es la última oportunidad, yo creo que esta viene.
A mí me parece
ya
joven todavía.
Joven.
yo estoy en...
Yo no creo que sea, Andrés, el deseo de figurar de Ricardo Lagos. Tiene figuración en Chile y en el mundo suficiente. Tiene a su espalda obra que se podría morir tranquilo si le pasara algo hoy día. No le va a pasar nada porque un hombre con salud, pero todos podríamos. Por lo tanto, yo, de verdad, y voy a ser inocente quizá, y respeto al personaje además, creo que sí tiene unas ganas de en este batahola, dejar su pequeña herencia. Lo que no excluye a que el momento, y lo dije al principio, el momento le sirve.
Yo lo encuentro muy sospechoso.
O sea, ¿tú crees que lo armó entonces, lo armó en febrero?
No, yo tengo estima por Lagos, pero creo que él está detrás de algo, no dejar una herencia.
Pero Andrés, si fuera solamente oportunismo, esto lo tiene que haber armado de la noche a la mañana.
Y no, esto por lo menos 3 meses.
Esto se cocina a fuego
sabes
lento.
Tú tanto,
porque
¿tú
lo llamaron, sabes? Porque lo llamaron.
No, porque estuve con él ayer.
¿Estuviste con Dios?
Estuve con él ayer.
Y yo, y por lo que me han contado otros líderes políticos, o sea, de más envergadura. Es que Lagos, tú nombraste una cosa un poco al pasar, te detuviste, pero hiciste un punto y coma. Una de las teclas que le habría que tocar para que Lagos dijera, bueno, ya estoy disponible, vivo en tal parte, por si me quieren ir a buscar, es Marco Enrique. Marco Enrique Ominami es de las cosas que inquieta a Ricardo Lagos, como salirle al ruedo si fuese necesario. Me lo
fue,
ha dicho.
Fue díscolo en tiempos
de la mugre,
de su,
porque salió en la segunda vuelta y lo denosta cada vez que puede. Marco Enríquez pinta al país que no quisiéramos, personificado en Ricardo Lagos, y me lo dijo una persona que sé que tiene bastante contacto con el expresidente, que sería un factor. Entonces yo creo que hay de todo, hay deseos de heredarle algo al país y hay oportunismo legítimo, y en una de esas, ¿por qué no? 79 años. ¿Qué tanto se trae?
Ahora, contrasta esa iniciativa, oye, esa capacidad de, no sé, pues de salir jugando la pelota en una determinada dirección con el inmovilismo del gobierno. A mí eso me sorprende mucho.
Si a este gobierno no le caen bien las apariciones del agua.
Porque obviamente no es tener la agenda, digamos, que la presidenta vaya a inaugurar un centro de madre o a...
No, pero la presidenta trató de hacer una comisión y la hizo, de hecho. Es distinto gobernar, ¿eh? La presidenta está en el ojo del huracán, está afectada por su familia directamente, ¿no es cierto?
Ya, pero es que tiene que salir a marcar esto, este asunto con una cosa grande.
Ahora Lago es la chica, y la chica mala.
Y la única manera de salir con algo grande es proponer algo parecido a un acuerdo. O sea, aquí lo que hacer política es poner de acuerdo a la gente. Eso es el ADN de la política. Yo creo.
El único acuerdo que podría hacer ahora, nos vamos a defender todos juntos.
Pero ahí no hay acuerdo ni siquiera, han sido incapaces de poner de acuerdo incluso a la nueva mayoría. La nueva mayoría está muy, bueno, están como todos, desconcertados, confundidos.
Pero estamos de acuerdo.
Ansiosos.
Estamos de acuerdo que Lago emerge como una figura que estaría ganando en este desbande, en este despelote que hay hoy día, ¿no es cierto?
Yo creo que sí,
por el lado,
pero a mí me parece una figura de otra época, de otro Chile, digamos.
Es probable, pero...
Hay productos que se pueden reconvertir, ¿eh? Y tú con una buena campaña, con un buen, no te digo slogan, no quiero ser tan, no, no nada claro, tan superficial, pero con un poquitito de carne que le pongáis, yo creo que, y con relato, ya que es una palabra tan política, claro, yo creo que se puede reposicionar. O sea, si están muchos de acuerdo, y él está de acuerdo, se podría probar cómo está el agua en la piscina, digamos.
Yo noto que idea al país en otra. Lo noto mucho más emocional, lo noto mucho más... El del agua es un liderazgo muy racional. es un liderazgo.
Pero
a lo mejor ustedes tienen razón. No sabemos cómo va a estar el país en dos o tres años más.
Lo dijo Matías. Una de las razones por las cuales Lago se podría abstener de esto, aparte de muchas, sería Marco Enrique. Si él detecta que el termómetro está con Marco Enrique, Lago no tiene nada que hacer. Oye, por el lado de la derecha, no hay muchas noticias, pero sí me sorprendió, bueno, usted se ha comentado, la reunión de Alamán con Piñera. Porque Alamán iba en la trenza de Manuel José Ossandón, al menos en las críticas de Piñera. Ossandón ha persistido por ese camino y esta primera reunión Alamán-Piñera como que formaría un bloque un poquito más tradicional, por decirlo así. Yo no digo que pueda ser exitosa o no, estoy diciendo en teoría...
Lo que pueden ofrecer ellos, sus buenos oficios.
Pero es un acercamiento también hacia lo más tradicional, más hacia lo que estamos acostumbrados. De alguna manera Alamán se aleja de Ossandón al acercarse a Piñera. Porque Ossandón hasta el día de ayer, había, no sé, en la Universidad de Chile creo que sacó aplausos diciendo que Piñera lo maltrataba, te fijas, o sea, él sigue en su trenza.
Sí, tiene un discurso muy anti-Piñera.
Muy anti-Piñera.
Pero a mí me da la impresión, digamos, que ese discurso... con ese discurso no se llega a ser candidato de ese partido, no se llega a disputar una elección presidencial. Yo creo que para eso tú tienes que desplegar, no sé, representar algo, digamos, tienes que desplegar un proyecto, tienes que hablar de futuro. Y a Ossandón no lo he visto en esa, digamos. O sea, he visto más a Alamán hablando de futuro, del futuro de la derecha, digamos. Con fórmulas, digamos, que nos pueden gustar a algunos, disgustar a otros, digamos. Yo creo que la idea de un solo partido en la derecha me parece bien inviable.
¿Qué es la idea de Alamán?
Claro,
no de dos.
Me parece...
Es rara.
Yo creo que el sector más bien debería ir a una federación de partidos.
Además que yo creo que a la UDI...
Eso me parece más realista.
Pero lo que a mí me parece...
Pero sí con un mando unificado, sí con una instancia superior que permita dirimir los conflictos interiores, que es lo que nunca ha tenido la alianza.
Oye, pero lo que es interesante, te fijas, que estamos hablando de personajes que, salvo Piñera, que siempre ha dicho que quiere volver a ser presidente, pero cuya... Volvemos a hablar de Alamán, volvemos a hablar de Piñera, volvemos a hablar de Lago. O sea, es como vámonos un poquito hacia atrás, y lo que provoca esto es nuevamente el desorden actual. Toda la renovación política se está...
Oye, yo no viví la democracia anterior.
No sé tanto, ¿ah? ¿Sí?
No. En este análisis nuestro, la renovación de los partidos, partiendo por la UDI, ya no se va a dar, ¿no es cierto?
Pero Andrés, hay una renovación bastante evidente en la nueva mayoría. Los Peñailillos...
No sé hasta dónde
hay un montón de ministros que yo no me acuerdo ni los
nombres. Tú dices que a lo mejor esa generación, digamos, que tomó el relevo de los viejos tercios de la Concertación, a lo mejor está fracasando. Y se va a tener que ir para la casa.
Va a volver probablemente Escalón al Partido Socialista, ¿no es cierto? Va a volver alguien como Hernán Larraín a la UDI. Y a mí yo no descarto que haya un cambio de gabinete y entre gente de mayor peso.
Lo que pasa, Andrés, es que yo, a ver, aventurando una hipótesis, siento que fue tan la presión y fue tan novedoso y tan vendedor y tan fantástico la renovación, que yo siento que de repente nos pasamos un poquito de largo. Y pasarse de largo es poner mucha gente nueva y a veces más que la que la... Como dice Jaime Aguirre cuando habla de televisión, que tiene que tener un poco el pisco sour, y la gracia, todos sabemos la receta, pero a algunos que les queda más dulce, otros que les queda, y ahí está, y en esta, y este pisco sour les quedó un poco ácido.
Faltó goma,
faltó azúcar, faltó
goma, entonces, para juntar.
Claro, él cómo lo hace. Y yo siento que el ponerle un poquitito de gente de atrás, y no estamos yendo al siglo XVIII, estamos gente súper vigente de 60 años, que es visto hoy día como volver a los gobiernos radicales. O sea, hablar de Piñera es decir que volvemos al pasado, o hablar de Escalona, es un tipo hiper vigente, por favor. Entonces, nos compramos muy rápidamente la renovación, como que la gracia era solamente poner caras nuevas. Y es bueno el cilantro, pero no tanto.
Ahora,
y hace falta oficio también.
¿Quién se compró básicamente esas caras nuevas? Es la presidenta. Fue la presidenta la que quiso, digamos.
Y la UDI le pasó a lo mejor lo mismo, que tenía una mesa de 35 años y todo lo que olía a más de 40, 50 años era visto como de la República Radical, es nuestra, digamos. No puede ser que Andrea Alamán, que tiene 53 años, lo estemos jubilando.
No,
si
no, no,
o 55 años. ¿Cuánto tiene?
Yo lo único que quiero dejar claro es que es mayor que yo.
Bueno, quiero decir que, a ver, pero Andrea Alamán no es don Pancho Bulnes, pues, discúlpame. No, es un tipo que, no sé, que y nombra Alamán, por, no sé, pues,
no,
Escalón también, un tipo hiper joven. Pues.
Ya, pero has de reconocer.
Estamos prejubilando a la gente, y bueno, eso es un error. Nos pasa eso, eso no tenemos manejo hoy día. Porque estamos con...
Pero si estamos totalmente de acuerdo, lo que yo creo es que está volviendo la gente que tiene que estar.
Tal cual. Estuvo la moda de todo renovado y momento Elena. Momento Elena. ¿O no?
Sí, no, estoy de acuerdo.
Sí, po.
Estoy de acuerdo que este esfuerzo de renovación, que yo lo veo básicamente, lo veo al lado de la nueva mayoría, y lo veo básicamente impulsado desde el gobierno... hasta el momento, o sea, hoy día está sometido a un entredicho severo y hasta el momento lo están haciendo pésimo.
Héctor, nómbrame, nosotros tres somos lectores, consumidores de política, de prensa política. Nómbrame 4 miembros de la mesa directiva de RN, 4 miembros de la mesa directiva de la UDI antes que cayera, nómbrame del PPD, nómbrame del Partido Radical, nómbrame. Y antes uno se lo sabía, como se sabía la formación de Colo-Colo, de la Católica, de la U, se la sabía porque estaban, porque era gente del elenco estable.
Yo
y
la
eso
de Colo-Colo no la conozco.
Y eso fue, y el elenco estable pasó a ser visto como gangrena. Y yo creo que ahí hay un error conceptual. Si el elenco estable es estable por algo. No, no, no. ¿Te fijas? Voy a volver al ejemplo de Alamán y Escalona, que son dos típicos estables. Sí. No se sacaron en la polla gol la posibilidad de estar.
Tengo sentimientos cruzados, Matías. ¿Sabes por qué? Porque también me parece un poco... A mí me parece un poco pasado de rosca, digamos, que Chile tenga una capa dirigente política, estoy hablando de líderes políticos, que viene de antes del 73.
Pero es que
me parece raro. O sea,
¿y no te parece raro
han estado,
que sea todo sub 30? ¿No te parece raro?
También me parece raro.
¿No es mejor el promedio?
Por eso que te digo que tengo los sentimientos cruzados. Tengo encontrados.
No, pero tiene razón, Matías, que a lo mejor el cambio fue muy brusco.
Puede ser.
Hubo una transición.
Puede ser. Pero
nadie,
yo creo, yo no sé si es un problema de generacional o un problema meramente de competencia.
Yo también iba a decir eso. Mira,
de
los
competencia.
Jóvenes,
si hay viejos que son inteligentes y hay jóvenes que son pelotudos.
Por eso, pues. Entonces, ya, en la juventud no era el tema.
Exactamente.
Claro, porque olvídate, o sea, Bill Clinton fue presidente de los Estados Unidos como a los 40 años y todavía es considerado uno de sus mejores presidentes. Y estamos hablando de que estos ministros del comité político ya no son tan jóvenes. Y entonces son todos sobre 40. Y Ernesto Silva también tiene 40. Entonces, son personas que tampoco llevan poco tiempo en la política.
Ya, pero el caso de... Yo sacaría el caso de Ernesto Silva, porque Ernesto Silva cae por una circunstancia, digamos, o sea, porque le explota un...
Pero perdón, también le explota la forma de manejar el caso, pues, ¿no?
No, yo creo que era inmanejable. O sea, si tú eres quien eres, digamos, y está involucrada tu familia, estás involucrado.
Ah, por su
tú, de alguna manera.
Sí, pues, o sea, era muy
yo
difícil.
Creo que se salvaba si no era sobrino de Choclo Delano, y se salvaba si él no hubiera tenido sociedad con Wagner.
Claro.
Se salvaba.
Bueno,
yo creo.
Bueno, entonces, se salvaba si era otra persona.
No, porque estamos
diciendo que cayó si hubiera sido más duro con Jovino.
Claro,
se
pero no cayó por.
Cayó por eso, creo yo, fundamentalmente. Que hacer un contrafactual imposible de demostrar, pero da la impresión que por eso.
Bueno, saquémonos. Entonces, ya, pero los otros, digamos, no son tan jóvenes tampoco. ¿Qué vamos a esperar que tengan 50? ¿Te fijas? O sea, yo estoy de acuerdo, estoy ratificando lo que tú dijiste, pero cuando uno le pone el nombre te arrepientes, Héctor. Pero es decir, que a lo mejor este tampoco es un problema de juventud, es un problema de capacidad nomás.
Me parece que no están los, me parece que no están los buenos para la pelota, dirigiendo cada partido. O sea, en el PPD, que me disculpe Quintana, pero Quintana no es el mejor para la pelota ahí. El mejor para la pelota será, no sé quién es el mejor PPD, será, voy a nombrarlo, no que me guste o no, por favor. No sé, Girardi. ¿Será Pepe Out? será Pancho Vidal, gallos con
en el, o será un pingo más antiguo como Sergio Vitar.
En Sergio Vitar, en Renovación Nacional, Cristian Munker es mejor, pero no es el mejor para la pelota ahí. El mejor para la pelota ahí es Alamán. ¿O no?
¿Y en la UDI hay gallo mejor para la pelota?
Es Andrés Chadwick, hoy en día.
O Hernán Larraín.
Entonces yo creo que hace falta, no es juventud.
Mira, este le he fijado cuando las selecciones de fútbol son renuevan muy, sus jugadores.
Son muy fácticos ustedes, ¿eh? ¿Ah? Son muy fácticos. Sí, ustedes les gusta, a ustedes les gusta repartir los roles.
¿Sabes lo que pasa? Es que me carga cuando la política entra a esta cosa como de la tendencia. Es trendy poner gallos sub 30. Busquemos que el universo de búsqueda es que sea sub 30. Que el universo de búsqueda sea mejor. Es como cuando Gendarmería tenía que ser un radical. ¿Por qué no buscamos el mejor para Gendarmería?
Oye, cuando dicen...
¿O no? Si los universos de búsqueda son los que hay que ampliar.
Cuando dicen el actual ministro de Interior es un gran ministro, no es Insulza. No es Insulza. Será buen ministro.
Pero ¿cómo?
Pero no es el mejor ministro del Interior que hemos tenido.
Por cierto que no.
Ya, pero es que nos empezamos a
construir. Bueno, Insulza, Angol, de ahí viene, ¿no?
¿Qué cosa?
De Cabrero. ¿Rodrigo Piñalillo?
Sí.
¿Briseño? De Cabrero.
No, pero es que ya que hablábamos los presidentes, y perdón, Arenas... No es Foxley, no es Velasco, no es Felipe Larraín.
No, pero es que estamos en tiempo de gabinetes
sí, débiles.
Débiles, frágiles.
Digamos otra cosa más políticamente incorrecta y que sale de los cuatro colegios. Es un esfuerzo importante a salir de los cuatro colegios también. Y vamos a provincia a buscar un ministro de Interior y ya no viene del Instituto Nacional o de los colegios de por aquí. Y hay un esfuerzo...
Eso a mí me compra, eso me gusta.
Sí, pues es que es verdad, pues. Si los gabinetes de anteriores se busca, decía cuántos tenía el colegio tal, el colegio eso tal o cual.
Arena es una persona joven. Y me impresionó Andrés Santa Cruz cuando en su despedida dice, bueno, básicamente el peor ministro que hemos tenido. No tiene influencia, no es un problema de juventud. Todos los ministros de Hacienda que han sido relativamente jóvenes. Andrés Velasco era joven, Felipe Larraín era joven, Fox era mayor, es un gabinete mayor, no sé.
Pero en ese momento no era tan mayor.
Pero pero tenía 50.
A mí me sorprendió, es un ejemplo que va a ser muy chulico, pero...
También, es que no te entiendo.
Tienen 40 como ahora, pero...
Ya, pero Felipe Larraín tiene 50 también.
Pero cuando estaba en el gobierno, sí, pues tenía 50.
Sí, pues, o sea, ¿qué diferencia hay entre el momento en que Foxley es ministro de Hacienda y el ministro de Hacienda
Larraín? Lo que te quiero decir, no era un problema de edad.
Dos venían de los mismos colegios.
Puede ser.
Pero tú dices que hay que volver a los colegios.
No. Estoy narrando que ese es un cambio importantísimo que hubo. Estoy narrando. Hay un ejemplo menor que me sorprendió mucho en Estados Unidos que yo no conocía para nada, el fútbol americano, enigmático para mí. Pero ¿sabéis que me gustó el ejemplo? Hay un puesto fundamental que aquí le llaman el mariscal de campo, creo, o el quarterback, que le llaman los gringos. Que es el tipo, el seco, el que juega paradito, no necesita... Y hay uno que se llama Tom Brady, que es como actor de cine, que es casado con esta modelo brasileña súper famosa.
Con la Giselle
no sé cuánto. Bueno, el marido es el héroe americano perfecto, una pinta, 1.90 m, el mejor para el fútbol americano, juega paradito, pero...
No, bueno, ese lo, tipo mejor, tiene, lo mejor que tiene la señora.
Ese tipo, oye, ese tipo tiene ha ganado 4 Super Bowl, creo, y ese tipo juega paradito, tiene 37 años. ¿Tú te imaginas la potencia que tiene para jugar fútbol americano? Y todo el resto del equipo me imagino que son cabros de 20. Puedo estar diciendo barbaridades porque no sé fútbol americano. Y me dijeron,
nadie sabe.
Este gallo juega parado y reparte la pelota. Le tiran la pelota, el resto lo cubre.
El conductor.
Y mira a quién le tira la pelota y ¡pum! Se la pone seca. Y el quarterback no tiene 20 años, tiene 37 años. ¿Por qué hace falta tener galones? Hace falta tener visión,
experiencia
y mirar por sobre al resto de los jugadores. Esa es una figura súper potente. Oficio, calidad, y no hace falta ser bueno para las pesas ni correr en 9 segundos los 100 metros planos. Es ser el mejor para la pelota.
Yo creo que la presidenta confió mucho en su liderazgo, en su cercanía, en eso, y dijo, bueno, si el gabinete que importa, el gabinete soy yo.
No, yo te compro ese...
Y puso todo su amigo ahí.
Esa hipótesis.
Acuérdate que cuando mencionó...
No era muy importante.
No era muy importante.
El liderazgo presidencial era tan potente que subsumía, digamos, todas las otras fragilidades, debilidades.
Con Piñera no pasaba algo muy distinto. Era Piñera y el resto gerentes de Piñera.
Pero perdón, o sea... El gabinete de Piñera, incluso el primero, digamos, al lado de este gabinete, es el de estadistas del siglo XIX y XX juntos. A ver, la gente ubicaba a los ministros, pues, Matías.
Pero eso es otro tema, pero
ya no, ¿cómo? Pero es que los sí. ubicaba. Ahora tenemos ministros invisibles.
A ver, la pregunta, ¿alguien, estoy preguntando, ¿alguien se le paraba a Piñera a decirle a ver si Piñera, porque básicamente Piñera entendía de economía más que el ministro de Hacienda?
Él en general los escogía por su lealtad.
Pero entendía... ¿Cómo
se eligen a todos los ministros?
Sí, pero...
Yo me pregunto, ¿qué ministro se ha parado frente a un presidente?
Eizaguirre frente a Lagos, por ejemplo. Tanto así, entonces, una anécdota. Eizaguirre era el único que Lagos dejaba fumar en La Moneda. Porque Eizaguirre tenía...
Yo creo que con Insulza tenía una relación...
Tensa, pero Lagos lo respetaba.
Y me voy a contradecir porque creo que Velasco con Bachelet también era bastante influyente. Influyente.
Sí, pues, por eso Bachelet 1 y Bachelet 2 son tan distintos. Porque tenía...
Tal cual.
Y Bachelet quiso poner a Belisario Velasco o Andrés Saldívar contrapesos.
Es que este es un gabinete mucho más obediente.
¿Y el de Piñera también era muy obediente?
Muy obediente, sí, es cierto. Es menos obediente el segundo gabinete de Piñera, cuando entra
Chávez. Sí, estoy de acuerdo.
Ahí es más... es otro el cuento. Y ahí le empieza a ir mejor, por lo demás. En Bachelet Inversiones cuentan con ejecutivos expertos en inversión, la más extensa red de sucursales y una amplia gama de alternativas de inversión. Sea parte de una de las empresas financieras líderes del país. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor.
Y prepárate para vivir grandes aventuras con toda la potencia y comodidad de la nueva Ford Expedition. Motor EcoBoost 3.5 litros, control de descenso en pendientes, MyFord Touch, sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de los concesionarios o ingresa a Ford.cl. Ford Go Further.
Y no se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias, don Andrés Benítez, muchas gracias, don María, y gracias a ustedes, señoras, señores auditores, por su sintonía
y paciencia.
Buenas noches.
Buenas noches.